Estamos celebrando la victoria de nuestro Señor sobre el postrer enemigo a vencer, que es la muerte. Y vamos a estar en el libro de Lucas, vamos a partir del capítulo 24, así de que te invito para que vayas para allá. Es un capítulo largo y solamente va a ser la introducción. Pero antes de que leamos, quiero invitarte para que oremos y pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, por esa gracia que derramas cada día sobre nosotros, sobre tus hijos. Venimos delante de ti y te pedimos para que tú bendigas este tiempo en tu palabra. Señor, estamos necesitados de ti, de tu dirección, de tu misericordia, de tu favor para con nosotros. Nos ponemos delante de ti, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que hable a nuestro corazón. Sabemos que tú lo has dejado como nuestro maestro, Señor, y te necesitamos. Habla a nuestro corazón, moldéanos. Señor, trae salvación a aquellos que aún no te han conocido a través de tu palabra, y a los que ya te conocen, Señor, que tu palabra los moldee, que ellos puedan encontrarse contigo, que ellos puedan escuchar tu voz, que tu Espíritu Santo siga trabajando en su corazón para que ellos se parezcan más a ti, para que cada día puedan ser formados a tu imagen, Señor, y que en todo esto tú seas glorificado. Que sea tu palabra proclamada, Señor, prepara nuestro oído, porque sabemos que cada vez que predicamos tu palabra, tu voz es escuchada. Danos un corazón atento, dispuesto, Señor, para humillarnos, para obedecerte, para que tú seas exaltado en todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, por favor, acompáñame. Vamos a estar en Lucas capítulo 24. Y lo vamos a leer todo. Posiblemente no lo hubieras leído en tu casa, pero lo vamos a leer todo el día de hoy. Entonces, desde el versículo 1, por favor, acompáñame. Y dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan, y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a su corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo les enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Y ese es el relato de Lucas de la resurrección de Jesús. Y sin embargo, no quiero enfatizar tanto el texto de esta mañana. Quiero que veamos algo. Yo no sé si tú lo notaste, pero Lucas enfatiza un hecho en este capítulo. Y algo que tú tienes que hacer cuando lees tu Biblia es que tienes que estar atento a palabras claves o a repeticiones. Y aquí hay un asunto que se repite en cada evento. Son varias escenas. La primera escena que nos pinta Lucas es las mujeres temprano yendo a la tumba a ungir a Jesús. Cuando llegan allí, dice que no encuentran a Jesús, la tumba está abierta y lo que encuentran son dos hombres con vestiduras resplandecientes. Y ellas dicen que se asustan. Y hemos hablado acerca de esto. Es notable que los primeros testigos que la Biblia describe de la resurrección sean mujeres, porque el testimonio de una mujer entre los judíos no era válido. Y sin embargo, Jesús toma a las mujeres como sus primeros testigos. Y lo que vemos aquí es que estos ángeles le dan una reprensión suave, le dicen: él no está aquí. Dice el verso 6: ha resucitado. Acuérdense de lo que él les habló cuando estaba aún en Galilea. Los ángeles están recordando a las mujeres algo que Jesús mismo les había dicho. Y no solamente eso, en el verso 7 le repiten las palabras de Jesús: es necesario. Y quiero que veas esa palabra y la subrayes en tu Biblia. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esa es la primera escena. La segunda escena, estas mujeres van y avisan a los discípulos. Pedro corre, se asoma a la tumba, dice, pero ellos no están creyendo, ellos no creen el relato de las mujeres. La segunda escena está a partir del verso 13, van dos discípulos camino a Emaús. Y mientras caminan, van platicando de todos los eventos. Dice, es el tercer día, Jesús murió y ellos estaban con todas sus expectativas puestas en que Jesús era el Mesías. Sin embargo, después de ver cómo fue humillado, crucificado, muerto y sepultado, ellos están sin esperanza. Y mientras van caminando, dice que Jesús se acerca a ellos. En el verso 17 les dice, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Estos discípulos habían perdido esperanza. Y ellos van platicando y le dicen, ¿eres el único extraño, el único forastero que no ha escuchado las noticias? ¿No sabes lo que pasó? Y Jesús dice en el verso 19, ¿qué cosas pasaron? Y ellos le dicen, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, dice, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo fue entregado, dice, por principales sacerdotes, por los gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Mira el verso 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos que Él era el Mesías y está muerto. Lo entregaron a manos de pecadores, sentencia de muerte, y murió. Aunque, dice el verso 22, algunas mujeres nos han asombrado porque dicen que tuvieron una visión de ángeles y que está vivo. Y mira lo que dice el verso 25, Jesús no fue tan sutil como los ángeles. Jesús les dice a ellos, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús no les está recriminando que no pudieran entender. Jesús les dice, son tardos para creer lo que los profetas han dicho. Jesús mismo les había dicho estas cosas. Y por eso el verso 26, y vuelve a subrayar, Jesús les dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice que comienza desde Moisés y sigue por todos los profetas, es declarándoles, explicándoles todo lo que las Escrituras decían acerca de Jesús. Y hablamos desde hace dos semanas, hemos estado hablando de cómo Jesús es la pieza clave para que tú y yo entendamos las Escrituras. Porque toda la Biblia te hablan de la misma historia. Toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis tiene un solo tema: redención. Es la historia de Dios redimiendo a los hombres. Y Jesús le dice que necios son para creer lo que los profetas han dicho. Y sin embargo, a pesar de la regañada y mientras el Señor les abre las Escrituras, los discípulos no pueden conocer a Jesús. Dice que llegan a su destino y Jesús les dice que Él tiene que seguir adelante. Ellos le ruegan que se quede con ellos. Y dice en el verso 29, le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. El día ya declinado, dice, entonces Jesús entró para quedarse con ellos. Y estando sentados a la mesa, y el miércoles tuvimos la Santa Cena, sentados a la mesa en el lugar de comunión, en la cultura de Medio Oriente, el sentarte a la mesa era algo de intimidad. Tú no te sentabas con cualquier persona a la mesa, era alguien que tuvieras confianza. Y dice que estando allí, sentados a la mesa, toma el pan, lo bendijo, lo partió, le dio. Y dice el verso 31, que entonces fueron abiertos sus ojos. Y me encanta la expresión, el verso 32, se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón mientras Él nos explicaba la palabra? Ellos habían sentido algo, pero no habían podido identificar que era Jesús. Así que se levantan esa misma hora, dice, y regresan a Jerusalén a platicar lo que habían pasado a todos los discípulos. Y la tercera escena es, están todos los discípulos reunidos allí. Ellos llegan, dice el verso 36, que mientras están hablando, Jesús aparece entre ellos y todos se asustan. Todos están asustados. Dice que de gozo todavía no podían creer porque estaban maravillados. ¿Y qué hace el Señor Jesús? ¿Tienen algo de cenar? Dice que le dan de comer. En el verso 42,
Jesús toma lo que le han de comer, come delante de ellos, y mira el verso 44. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes. ¿Qué palabras? Que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice que, verso 45, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Verso 46, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. La última escena: Jesús ascendiendo al cielo. Lo que quiero que veas es que hemos hablado en esas últimas semanas de eso, cómo todas las expectativas mesiánicas, todas las expectativas que había en el pueblo de Israel de un rey, del profeta, de un sacerdote como Melquisedec, del siervo del Señor, todas apuntaban a una sola persona, a Jesús. Las diferentes profecías y las escrituras hablan de esta persona. Y cuando tú y yo tenemos en mente esto, cada vez que tú te acercas al Antiguo Testamento con Jesús en mente, te vas a dar cuenta que toda la escritura tiene armonía en este tema. Jesús está de Génesis a Apocalipsis anunciado en tipos, en figuras, en sombras, pero todas apuntan a la venida de este hombre. Y el día de hoy, normalmente en la iglesia celebramos la resurrección de Cristo, pero lo que quiero que veas es esta frase que se repite 4 veces en un capítulo: era necesario. Y yo no sé si tú has pensado, si tú has visto, si has meditado en lo que implica esto. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que pasaran estas cosas? Y Jesús nos da la clave aquí, pero quiero que armemos un recuento de la vida de Jesús y de su obra para que tú y yo podamos entender por qué era necesario. Hablamos hace 2-3 semanas, hablamos de cómo Dios en el huerto estableció ese reino cuando Él creó al hombre y a la mujer, cuando los puso como reyes y como sacerdotes en el huerto, y con este oficio de profeta, de escuchar la voz de Dios, de obedecer la voz de Dios, de confiar en la voz de Dios, de enseñar a otros lo que Dios había dicho. Pero vimos que falló. Adán falló, Eva falló, el hombre falló miserablemente, y dijimos que la corrupción, el pecado entró en el mundo. Y vimos que Dios levantó diferentes personas que fueran mediadores entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque todos los hombres desde Adán en adelante venimos con este problema del pecado. Traemos esta rebelión natural en nuestro corazón. Los hombres de manera natural nos rebelamos a Dios. Los hombres de manera natural pensamos que somos suficientemente inteligentes o tenemos suficiente poder en nosotros para vivir nuestra vida, para no depender de Dios. Y Dios, sabiendo estas cosas, levantó profetas, levantó sacerdotes y puso reyes para que mediaran entre Dios y los hombres. Y lo hizo primero escogiendo en el huerto, Adán y Eva los puso como representantes. Después levantó a Abraham, y de Abraham levantó un pueblo que fue su pueblo, y le dio leyes y le dio mandatos y le dio promesas. Pero tanto Adán como Abraham, como Isaac, como Jacob, como toda su descendencia, fallaron. Ninguno de ellos pudo vivir en obediencia completa a Dios. Así que desde el principio vemos que era necesario que Dios levantara a alguien, a un hombre que fuera obediente. ¿Por qué? Porque la ley de Dios demanda obediencia. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, Dios les dio un solo mandamiento. Le dijo: pueden comer de cualquier fruto excepto de este. Un solo mandamiento. Y un solo mandamiento no no pudimos cumplirlo. Y digo no pudimos porque tú y yo estábamos en Adán representados. Y lo que vemos es que ese mandamiento fue roto. Vemos que después Dios toma al pueblo de Israel, lo saca de la esclavitud en Egipto. Habían estado por más de 400 años como esclavos en Egipto. Dios los libera, los lleva al monte en Éxodo 19, y en el Sinaí Dios hace un pacto con ellos y les dice: ustedes siguen estos mandamientos, yo los voy a bendecir, ustedes van a ser mi pueblo, yo los rescaté para que vivan de una manera distinta del resto de las naciones. Pero ¿sabes qué? Tienes que guardar estos mandamientos. Esos mandamientos son vida. Y el pueblo de Israel falla. Y el pueblo de Israel llega a la tierra prometida y su pecado y su idolatría se hacen evidentes. Y el pueblo viene en declive y llegas al libro de los jueces y tú te das cuenta, lo vimos, que cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no había rey. Y Dios levanta entonces un rey. Y Dios a través del rey quiere gobernar el pueblo y quiere traer justicia y quiere traer juicio justo. ¿Y qué vemos? Que falla Saúl, Dios levanta a David y dice que David es un hombre conforme a su corazón. Y vemos que hay un contraste con la vida de Saúl hasta que ve a Betsabé. Y vemos que David falla también. Y Dios levanta a Salomón con toda la sabiduría y la riqueza que él no pide. Y Dios lleva al reino de Israel hasta su punto máximo, cuando se construye el templo, cuando está en todo su esplendor, hasta que se consigue sus 1,000 mujeres. Y nos damos cuenta que Salomón tampoco era mejor que David. Y vemos que de Salomón en adelante, el reino viene en decadencia. Y lo que queda claro es que no hay nadie que obedezca a Dios. Y todos los profetas comienzan a hablar de un rey que va a venir, de un siervo que va a ser obediente. Cuando tú ves las profecías, si tú has leído los profetas, te vas a dar cuenta que todos hablan de justicia, que hablan de un libertador, que hablan de un rey justo. Si tú vas a Isaías, por ejemplo, Isaías 42, habla de un siervo, el siervo del Señor. Y comienza diciendo en el verso 1: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Ahora, si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que es un contraste con Israel. Israel como pueblo fue rebelde, pero los profetas apuntaban a alguien y decía: el Señor va a levantar un siervo, va a levantar un hombre que va a ser obediente, un hombre que va a cumplir la justicia de Dios. Y cuando se habla de justicia, se habla de obediencia, porque la ley de Dios exige obediencia total. Cuando tú ves los mandamientos en Éxodo 20, tú lees el primer mandamiento y cuando tú ves que vas a amar a Dios sobre todas las cosas, ya sabes que todo está perdido, porque tú y yo no lo hacemos, porque no siempre amamos a Dios por encima de todas las cosas, porque habrá momentos donde sientes y muestres que amas a Dios por encima de todo, pero habrá momentos donde te das cuenta que te amas más a ti, o que amas más tu deleite, o que amas más tus intereses. El punto es que cuando Dios puso su ley, él estableció esta justicia solamente en conformidad a obediencia a la ley. Él, no hay manera de que tú y yo podamos ser medio justos. O somos justos o somos injustos. Y ese es el problema. A causa del pecado que hay en nosotros, no podemos conformarnos a la justicia de Dios, porque Dios es santo. Dios no cambia en su manera de ser como tú y como yo. Dios siempre se mantiene en santidad y tú y yo en momentos podemos ser justos, en momentos podemos ser injustos, y ese era el problema que todos los seres humanos tenemos. Así que Cristo vino, era necesario que viniera este siervo de Isaías 42, porque necesitábamos alguien que pudiera vivir de manera justa, alguien que pudiera vivir una vida que tú y yo no podemos vivir en nuestras fuerzas, y que al mismo tiempo estuviera dispuesto a tomar tu lugar y mi lugar, es decir, que nos representara. Y eso es lo que sucedió. Adán fue un representante de los hombres, en una manera, todos estábamos en Adán y falló. Abraham fue un tipo de antídoto contra la maldición que vino por causa de la desobediencia de Adán. En Adán todos pecaron, en Abraham serán benditas todas las naciones. Pero no había habido nadie que cumpliera esa promesa hasta que llegó Jesús. Y Jesús, naciendo como hombre y viviendo una vida de justicia, tenía todos los requisitos para cumplir lo que estaba escrito acerca de él, este siervo del Señor. Ahora, si tú estás allí en Isaías, muévete hasta el capítulo 52 y te vas a dar cuenta que en el capítulo 52 empieza a hablar de este siervo, pero no solamente es un siervo obediente, es un siervo sufriente. En el capítulo 52, verso 13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás les fue oído. Y luego, si tú te fijas, en el capítulo 53 vienen los sufrimientos del siervo del Señor. Ahora, lo primero que quiero que veas es que era necesario que Cristo viniera, porque necesitábamos a alguien que viviera una vida de justicia. ¿Para qué? Para que él tuviera el derecho a morir por su pueblo. Y quiero que veas esto. La Biblia establece que la muerte viene como consecuencia del pecado. En Romanos 5 se nos dice que por cuanto entró el pecado por un hombre, la muerte pasó a todos los hombres, hablando de Adán. De hecho, Dios les había dicho a Adán y Eva que el día que ellos comieran de ese fruto iban a morir. Y la muerte no solamente aplica en nuestra condición física, es decir, no solamente morimos físicamente, sino nos habla de esta separación para con Dios, lo que de la Biblia se conoce como muerte eterna. Así que Jesús viene y Jesús toma este lugar del siervo para vivir una vida que tú y yo no podemos vivir. Pablo lo explica en Gálatas 4, si lo puedes poner en NTV, por favor. Gálatas 4, verso 4, dice: pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley, dice el verso 5, Dios le envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. De tal manera que Jesús tenía que venir para que viviera esta vida de justicia que tú y yo no podíamos vivir, y para que Él pudiera representarnos como el postrer Adán. Si vas a Romanos 5, lo que nos dice Pablo aquí en el verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y quiero que veas esa parte primero. Lo que dice Pablo es: mira, aunque no había ley, la gente moría. Y la gente moría porque todos transgredían la ley, aunque no estaba expresada todavía, pero una evidencia de que desde Adán hasta la ley todos los hombres eran pecadores es que todos murieron. La muerte siguió reinando, aunque no hubieran pecado de la misma manera, pero esa es la evidencia de que tú y yo somos pecadores, morimos. Y lo que dice Pablo es que en el verso 14 dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, que fue cuando se dio la ley. Pero dice, aún los que no pecaron como Adán, morían. Y dice, Adán era una figura del que había de venir. Adán como representante de la humanidad delante de Dios, era una figura, un tipo de Jesús, el que había de venir para representarnos delante de Dios. ¿Sí me vas siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Hazme así, sí, sí. Ok. ¿Qué sucede? Dice Pablo, el don no fue como la transgresión. Si lo pones en NTV, por favor, por eso me gusta la NTV, verso 15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo, el don, el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Por eso Jesús tenía que venir, porque Adán era un hombre y la promesa de Dios fue: de la simiente de la mujer levantaré a alguien que acabe con la serpiente, que aplaste a la serpiente en la cabeza. Y dice Pablo, no fue la transgresión, no fue igual que la gracia, que el regalo maravilloso de Dios. Ahora, pon el verso 16, por favor. Dice, y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios, es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Y quiero que leas bien esa parte, porque dice, si te fijas bien, dice, el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos. No dice que eres justo, no dice que tú vas a cumplir todos los mandamientos, no dice que tú vas a ser bueno, no, dice que vas a ser declarado a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Familia, esa es la gracia, el regalo de Dios, a pesar de que tú y yo no somos perfectos, a pesar de que tú y yo no somos siempre justos. Ese es el regalo de Dios por medio de este segundo Adán que tenía que venir y que ya vino. Dice en el versículo 17, ponlo por favor. Pues por el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Este es el punto de por qué necesitamos que Jesús viniera. Ahora, Jesús vino, pero lo que vemos en Lucas 24 es que lo que está diciendo es que no solamente tenía que venir, Jesús tenía que padecer y morir. Y lo que vemos allí es que la vida de Cristo, la vida de Jesús, cumplió con las exigencias positivas de la ley, vamos a decirlo así. ¿A qué me refiero con esto? Que Jesús vino y Él nunca pecó. Él cumplió cada mandamiento, cada ley. Incluso si tú recuerdas cuando Juan el Bautista le dice, no, yo no te puedo bautizar, tú bautízame a mí. Y Jesús le dice, no, cumple la ley. Dice, es necesario que se cumple toda la ley. Jesús se sujetó a toda la ley y nunca pecó. Pero hay un problema, tú y yo nunca nos sujetamos a la ley, tú y yo sí pecamos. Así que Jesús había cumplido con su vida las demandas de la ley, pero no había cumplido la pena por quebrantar la ley. ¿Sí me explico? La pena por quebrantar la ley, ¿cuál es? Muerte. Alguien tenía que morir. Y en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, eso estaba prefigurado cuando se hacían esos sacrificios animales. Lo que se hacía es que se derramaba sangre. No porque la sangre fuera valiosa en sí misma, sino porque representaba la muerte. Es decir, no le sacaban una gotita de sangre al animal, no, lo mataban y la sangre era vertida en el altar. Y lo que la sangre representaba era la vida de un animal, la vida de alguien, en este caso de un animal, mostrando el pago por los pecados. El problema es que dice el autor de Hebreos que esos pecados, esos sacrificios nunca limpiaban los pecados. En realidad solamente hablaban de la necesidad de que alguien pagara por nuestros delitos. Y Jesús no solamente entonces vivió su vida de justicia, sino que dado que Jesús no necesitaba un sacrificio por sus propios pecados, Jesús pudo dar su vida como sacrificio por tus pecados y los míos. No sé si captas esto. Jesús no necesitaba sacrificio, por eso Él pudo dar su vida como sacrificio. Por eso cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La imagen del Cordero, si tú recuerdas, para el sacrificio tenía que ser un Cordero sin mancha, sin defecto, que simbolizaba esta santidad, esta justicia delante de Dios. Y solamente ha habido una persona en toda la historia, y no va a haber otra, que cumplía las demandas de justicia de parte de Dios, y ese era Jesús. Por eso Jesús no solamente tenía que venir a vivir en este mundo en justicia, Él tenía que morir una muerte sustitutoria. Él tenía que morir en tu lugar y en mi lugar. Tú y yo podríamos haber dicho: Señor, voy a pagar con mi vida lo que te debo. Mi vida no sirve para eso, porque yo mismo he pecado. No puedo morir por nadie, ni siquiera por mí. De tal manera que la muerte de Cristo cubrió el pago de la demanda de justicia que tú y yo teníamos, que los hombres teníamos para con Dios. Ahora, si quieres verlo de una manera legal, es básicamente el juez está pidiendo que haya un pago de los daños. No hay nada injusto en eso, porque tú y yo hemos ofendido a Dios, y de hecho lo seguimos ofendiendo ocasionalmente. ¿Qué es lo que sucede entonces? La vida, si te fijas, la vida de Cristo y su muerte están íntimamente ligadas. Tenía que haber esta vida de santidad para que Él pudiera dar su vida en como pago por mis pecados y los tuyos. Él murió, eso es lo que se dice como se le llama la muerte vicaria. Básicamente está muriendo en lugar de otros. Y es lo que nos dice el libro de Romanos. En Romanos 4, si tú vas al verso 25, si lo puedes poner en NTV, por favor. Dice allí: Él fue entregado a la muerte por causa de ¿qué? Nuestros pecados, y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Si vas al siguiente capítulo, capítulo 5, en capítulo 5, verso 6, dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Yo no sé cuántos de ustedes hayan visto la película de Gran Torino. Es una película vieja, no es nueva. No es para niños, es una película que tiene lenguaje fuerte y algunas situaciones difíciles, pero hablan de sacrificio. Ahora, la película en cierta manera tiene este acto sacrificial por personas que en el inicio eran enemigas, pero el actor, el protagonista, termina dando su vida por ellos. Pablo dice: mira, en la vida cotidiana habrá personas que den su vida por alguien que sea realmente valioso, alguien que realmente valga la pena. Pero Dios mandó a su Hijo a morir por pecadores. Cuando nadie preguntaba por Dios, cuando nadie estaba a cuentas con Dios. Dice, ese es el tamaño del amor que Dios tiene por nosotros, porque envió a su Hijo a morir por pecadores. Ahora, fíjate, regresa por favor a Romanos 5, en el verso 9. Dice, entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Verso 10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Verso 11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Se fijan? Es Jesús el que tiene todo el crédito. Es Dios el que hace toda la obra. Tú y yo no somos justos, somos declarados justos. Tú y yo no somos amigos de Dios, nos hizo amigos de Dios. Y tú y yo ahora tenemos razón para estar con gozo, porque hemos sido hechos libres y hemos sido restituidos en esta relación de amistad con Dios. Así que quiero que veas algo. La muerte de Cristo siempre fue el plan A de Dios. De hecho, en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18, Pedro dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Mira el verso 20. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Es decir, siempre fue el plan A de Dios. Ahora, ¿sabes por qué? Porque no había otra manera. No había otra manera de que tú y yo fuéramos salvos. Tú puedes pensar a lo mejor, bueno, si no fuera cristiano, a lo mejor siendo budista le iba a echar ganas y Dios y yo íbamos a estar bien. O a lo mejor tú dices, no, ¿sabes qué? No necesito a Dios yo, porque haciendo el bien, buscando justicia social, yo puedo estar bien con Dios. No, no, la Biblia dice que no hay manera de que tú te reconcilies con Dios. Gálatas, en el capítulo 2, verso 21, en NTV, Pablo dice: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Pablo dice: si yo hubiera podido, es más, si alguien hubiera podido por la ley ser justo, Dios no hubiera mandado a Jesús. La razón por la que Jesús vino es porque no había manera que tú y yo fuéramos justos. Ahora, esto te habla del nivel, el nivel de maldad que hay en nosotros. Los seres humanos somos muy optimistas respecto a nosotros mismos. Pensamos que somos lo máximo. Pensamos que no somos tan malos. Somos los superhombres. Pero la Biblia dice algo muy diferente. La Biblia lo que dice es que no había forma de que nos salváramos. De hecho, Gálatas 3, verso 21 también dice: ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Lo que está diciendo es que todos nacemos como esclavos del pecado. Y ese es el punto. Y esa es la razón por la cual rechazamos a Dios, y esa es la razón por la cual pensamos que somos autosuficientes, porque nacemos esclavos del pecado. Y a lo mejor tú dices, bueno, yo no cometo pecados extremos. A tus ojos no. Pero ¿qué tan grave es comerte una fruta, a final de cuentas? tanto escándalo en el mundo porque Adán se comió una fruta. El problema no es el acto en sí, sino la intención. Tanto Adán como nosotros no queremos sujetarnos a Dios, ese es el problema. Lo que dice el Salmo 2, liberémonos de ser siervos de este Dios. Pensamos que somos autosuficientes. Y lo que vemos aquí es que si no hubiera venido Cristo con esta vida de justicia y si no hubiera muerto en tu lugar y en mi lugar, tú y yo no tendríamos alternativa. Ahora, lo que vemos es que la muerte de Cristo fue efectiva para con Dios, nos reconcilió con Dios, como dice ahí, ahora somos amigos. ¿Por qué? Porque Cristo con su muerte fue la propiciación. De alguna manera, la muerte de Cristo satisfizo las necesidades, las demandas de justicia que Dios tenía para con los hombres, pero también la muerte de Cristo fue efectiva para perdón de pecados, fue efectiva como expiación, pero también la muerte de Cristo fue efectiva contra el poder del pecado. Ya no somos esclavos. La muerte de Cristo fue efectiva como redención también por nuestro pecado. Así que satisfizo las demandas de justicia de parte de Dios, nos dio perdón para con Dios y nos hizo libres del pecado. Y eso es lo que vemos en las Escrituras. Hebreos 9, verso 24. En NTV lo voy a leer, apúntalo si quieres, si no alcanzas a buscar. Hebreos 9:24 dice: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado, mediante su propia muerte en sacrificio. ¿Se acuerdan que hablábamos de este sacerdote? Dice: Jesús entró como sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote, dice, en Israel entraba cada año el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Año tras año tenía que entrar, sacrificar un animal por el pueblo, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con un sacrificio primero por él, por sus pecados, y luego se ponía su pectoral con las 12 piedras que representaban al pueblo, y entraba y derramaba sangre en la tapa del arca, en el propiciatorio, para perdón de pecados de todo el pueblo. Y él salía. Al siguiente año, mientras llegaba el día de la expiación, tú tenías que estar llevando tu paloma, tu cordero, tu sacrificio, y el día de la expiación el sacerdote entraba nuevamente por ti delante de Dios y pedía perdón. Y dice: Jesús, nuestro sumo sacerdote, no entró en un tabernáculo que era copia del verdadero. Él entró en el cielo y él ofreció un mejor sacrificio. No fue un macho cabrío como en el día de la expiación o una vaquilla. Fue su propio cuerpo que dio en sacrificio. Y dice: y este sacrificio y este sacerdote están por encima de los sacerdotes que había y de los sacrificios que había terrenales, porque con un solo sacrificio quitó para siempre el pecado. Nuevamente vemos a este Jesús como sacerdote que vivió esta vida de obediencia en justicia, que murió esta muerte como sustituto de los pecadores, y que ofreció como sacerdote este sacrificio. Él como sacerdote, él como sacrificio y él como el templo. De hecho, dice que a través de su carne abrió este camino nuevo para que tengamos acceso a Dios. Así que vemos la vida de Cristo, la muerte de Cristo estaban íntimamente relacionadas, pero vemos también la resurrección de Cristo. Y lo que vimos ahorita en Lucas 24 es la evidencia de que Cristo resucitó. ¿En qué sentido? Hay testigos oculares. En 1 Corintios se nos dice que más de 500 personas fueron testigos oculares de Cristo. Hay una tumba vacía, hay mujeres que fueron y lo buscaron, el testimonio de ángeles y la aparición del propio Jesús. Y lo que vemos aquí es que además de estos testigos, vemos las implicaciones de la resurrección. Primero que nada, nos afirma la identidad de Cristo. El hecho de que Jesús haya resucitado nos afirma lo que Cristo dijo. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Bueno, como profeta, en Mateo 12, verso 38, dice: un día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Pero Jesús respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que se les dará será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Jesús estaba hablando de la resurrección y les dice: ustedes están pidiendo señal, pero la única señal que les va a ser dada es la de la resurrección, como el profeta Jonás. También en Juan 2, verso 18, y por eso les digo que Jesús también es el templo, él lo afirmó. En Juan 2, 18 dice: los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Después de que él había limpiado el templo también. Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa de lo que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices? Exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Así que Jesús, con la resurrección, está acreditando su identidad como el profeta que era. Pero no solamente eso, también si te fijas en capítulo 24 de Lucas, él está acreditándose como el Mesías. Dice en el verso 26: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y cuando tú vas a Isaías 53 habla de esto. En Isaías 53, cuando se describe los sufrimientos del siervo, al final en el verso 11 dice, capítulo 53, verso 11: verá el fruto de su aflicción, de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verso 12: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús dio su vida como el siervo, Jesús resucitó como el siervo sufriente, Jesús resucitó como el profeta había anunciado, Jesús resucitó de hecho como solamente el Hijo de Dios podía haberlo hecho. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo reconoce que Jesús fue validado como parte del linaje de David en la carne, pero por la resurrección fue declarado Hijo de Dios. Dice el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de la santidad, de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús, por su resurrección, fue validado. Mostró no solamente entonces su identidad, sino que también acreditó su sacrificio. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué nos hubiera dicho eso? Que Jesús era pecador como tú y como yo. Pero la Biblia nos dice que la muerte no lo podía retener. El Salmo 16 ya lo había dicho. Y después en el libro de los Hechos, Pedro nos recuerda. Era imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué? Porque Jesús era santo. Número 3, muestra su autoridad.
¿Por qué? Porque el Señor lo ha exaltado, precisamente en el sermón de Pedro, en Hechos 2, verso 32, Pedro dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que la resurrección nos muestra la autoridad, y la resurrección garantiza también nuestra salvación y nuestra propia resurrección. Por la resurrección de Cristo, si tú vas a 1 Pedro capítulo 1 verso 3, si lo pones en NTV también por favor, dice el verso 3: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Otra vez, lee eso con calma. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Así que el hecho de que Dios haya resucitado a Jesús también nos garantiza nuestra salvación y nuestra resurrección. En el capítulo 15 de 1 de Corintios, Pablo dice: pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, Jesús. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Y nuevamente quiero que veas, tanto su vida como su muerte, como su resurrección, están íntimamente ligadas. La pregunta es otra vez: ¿por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que Cristo pasara todas estas cosas? Básicamente, porque Adán falló, Abraham falló, Israel falló, David falló, Salomón falló, los demás reyes, profetas y sacerdotes fallaron, todos desobedecieron, todos pecaron, y tú y yo también fallamos. Como todos los hombres, tú y yo también fallamos. Así de que, ¿por qué era necesario? Porque estaba escrito, porque Dios lo planeó, porque no había otro plan, no había plan B, porque es la única manera en que tú y yo podemos ser reconciliados con Dios, porque es la única manera en que tú y yo podemos llegar al Padre, porque no hay otra forma en que nuestra justicia, una religión, obras o algún ritual pueda hacernos aceptables delante de un Dios que es santo. Esa es la razón. No había otra manera. Y yo no sé si tú has entendido esto, o si tú todavía sigues pensando que tú vas a encontrar a Dios a tu manera, si tú sigues pensando que tú vas a vivir una vida buena y Dios te va a aceptar por las cosas que haces o por no hacerle mal a alguien. Pero la Biblia es muy clara, y este Dios santo requiere santidad para poder tener comunión con Él, y no hay otro camino. Y por eso Jesús lo decía tan enfáticamente: no hay otro camino para ir al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso es tan odioso el cristianismo para muchas personas, porque solamente Cristo puede reclamar exclusividad para salvación. Los demás te pueden decir que está bien que tú busques a Dios a tu manera. Jesús no. Jesús pagó con su vida. Jesús vivió una vida de justicia, murió por tus pecados, resucitó, fue exaltado a la diestra de Dios, y Él dice: no hay otro camino. Él entró como pionero a ese lugar
a donde dice que va a llevar a muchos hermanos. Así que el día de hoy, si tú no has entendido esto, quiero decirte que no hay otra forma de reconciliarse con Dios, sino solamente por medio de Cristo. Y si tú leíste bien lo que leímos, continuamente se enfatiza regalo, porque es por gracia. Es la gracia de Dios para todo aquel que cree. Es por medio de Jesucristo, de su obra en la cruz, que tú y yo podemos ser justificados, redimidos, perdonados. Amén. Te voy a invitar para que te pongas de pie, por favor. Y ahí en tu lugar, yo no sé si tú ya confías y tienes descanso, este descanso que nos da la gracia. Si tú has puesto tu confianza en Cristo como tu Señor y Salvador, la Biblia dice que esperamos con gozo y alegría. Esperamos con confianza que el Señor regrese y sabemos que así como Él fue resucitado, un día también nosotros seremos resucitados. Si tú no lo has hecho, créeme, no hay otro medio. No porque yo lo diga, es lo que dice la Biblia. Te invito para que pongas tu confianza solamente en Jesucristo como tu Salvador, pero también como tu Señor, como tu Dios. Así que acompáñame a orar ahí en tu lugar, por favor. Padre, queremos darte gracias, Señor. Queremos adorarte por tu obra, por tu vida, por tu muerte, por tu resurrección. Señor, porque podemos ver en tu palabra que todas las escrituras, Señor, apuntan a una persona. Apuntan a Cristo, el autor y el perfeccionador de la fe. Aquel que por el gozo puesto delante de Él sufrió el oprobio, aquel que fue obediente hasta la muerte. Señor, te damos gracias por ese regalo que tú nos concedes por medio de Jesús. El regalo de hacernos justos, de perdonar nuestros pecados, de hacernos libres del poder del pecado y de llamarnos tus hijos. Señor, permítenos adorarte en gratitud. Y ponemos en tus manos a cada persona que está aquí el día de hoy, Señor, quizá alguien que está escuchando la transmisión. Señor, si ellos no han confiado, sabemos que esta es una obra que solamente tú puedes hacer. Yo sé, Señor, que en mí no hay poder alguno, pero que tú eres poderoso, Señor. Con tu Espíritu Santo y tu palabra, tú puedes abrir los ojos, los corazones de cada persona que está escuchando este mensaje. Y te pedimos, Padre, para que ellos puedan confiar en ti, para que ellos puedan obtener perdón de pecados y vida eterna al poner su confianza, su esperanza solamente en la obra de tu Hijo Jesucristo, en aquel que dio su vida en un madero, en aquel que puso su cuerpo como ofrenda, como pago por nuestros pecados. En su nombre, Señor, te damos gracias. Te damos toda la gloria y la honra. Solamente tú, Señor, eres digno. Bendito seas, Señor. Amén. Amén.